la historia es 7000 veces más fuerte que un fada. Y esto se lo digo porque, a pesar de no haber vivido una experiencia de carácter bélico, sino más bien de afectación por violación de los derechos humanos a familiares, me permite o nos permite a aquellos que hemos entrado en las profundidades de esos oscuros vericuetos que nos han ocultado toda la vida. No voy a ser muy emocional, ¿saben? Estoy diciendo más bien tranquilo, porque creo necesario que hoy reflexionemos sobre lo que dijo Antonio, pero desde el ángulo de nuestra realidad actual. ¿Ustedes saben lo que pasó esta mañana? Pregunto, es una noticia muy importante lo que ocurrió esta mañana. Venezuela, el Estado venezolano, tuvo que defenderse ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por unas supuestas violaciones, por unas supuestas torturas a algunos ciudadanos venezolanos ocurridas durante este periodo. Y específicamente contra un señor que está preso por delincuente, por criminal, por auspiciar unas acciones criminales. Decían esto, que las razones del por qué se hacía esta intervención, los voceros, que no es las Naciones Unidas ni tampoco el Consejo de los Derechos Humanos, uno, dos, tres voceros creo, indicaban que aquí se cometían acciones violatorias a los derechos humanos. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros no podemos separar el pasado, lo que ocurrió en esto que ha referenciado Antonio y que la Comisión está estudiando, a lo que actualmente ocurre. Es decir, tenemos el perfecto cuadro comparativo histórico de lo que hubo antes de 1958 hasta 98 hasta 1958, y el cuadro comparativo del 98 hasta el día de hoy, cuando a Venezuela la están acusando de violadora, el Estado venezolano la están acusando de violadora de los derechos humanos. Eso está clarito. Yo creo que aquí nadie tiene dudas, pero aquí hay alrededor de 40 personas, pero hay 3 millones de personas que reciben otra información. Y la responsabilidad nuestra es llegar sobre todo a los jóvenes de las universidades y los liceos que hoy, a través de sus padres o a través de los medios, están recibiendo, unos medios privados, una información falseada de lo que es nuestra realidad. Una realidad virtual, una aparente virtualidad a una realidad efectiva, de real, de facto. Entonces, la intervención mía brevemente es para señalar que aquí hubo procesos que no se iniciaron en el 58. No, si vamos a lo concreto, pues. En el trabajo que yo le dejo a los del equipo de apoyo a la comisión, hay algunas informaciones para que ustedes las distribuyan: correos electrónicos, páginas web, por ejemplo, la página web Los Papeles de Serafino Romualdi. Los Papeles de Serafino Romualdi contienen los documentos mediante el cual Betancourt se compromete con el Departamento de Estado a través de Serafino Romualdi, un agente de la CIA y miembro de la Federación Americana de Trabajadores, en el hecho de luchar contra los comunistas a toda costa. Estoy hablando de Betancourt como responsable de una unidad política que era Acción Democrática. En esa mesa situacional, en el año 57, se diseñaron los 40 años que vivimos nosotros. Eso está contenido en una página web, en unos archivos que están en la Universidad de Cornell. El Archivo General de la Nación, un poco para responder a lo que dice Paul, de la responsabilidad del Estado venezolano, del Ministerio de la Cultura con relación a esto, en el Archivo General de la Nación hay una unidad que es el Fondo Documental del Pueblo. El archivo pertenece al Ministerio de la Cultura y la ley los obliga, y yo soy funcionario del Ministerio de la Cultura, da la casualidad, pues coordino un proyecto de investigación sobre la insurgencia y la contrainsurgencia en Venezuela, del 58 al 98. Entonces, ese material que está en internet se llama Los Papeles de Serafino Romualdi. Ahí están los documentos probatorios que indican lo que explicó Antonio. Porque una cosa es decirlo, la cosa, otra cosa es demostrar un crimen con un documento. Esto es marrón porque es marrón. Esto no estoy diciendo que esto es verde, porque yo lo estoy viendo que es marrón. De hecho, es la verdad. Entonces, cuando nosotros empezamos a averiguar y a escuchar todos los testimonios de tortura, todos los testimonios de persecuciones, empezamos a hurgar, a ver cuáles eran los métodos. ¿Por qué se llama esto terrorismo de Estado? ¿Y por qué nosotros estamos investigando el 58-98? Sencillamente porque fue la aplicación de un modelo político, de una doctrina política que se conoce como terrorismo de Estado, en la cual el Estado es responsable de la subyugación de sectores de la comunidad o de comunidades o de individuos en función de lograr unos objetivos políticos. Entonces, cuando uno empieza a ver por qué el terrorismo de Estado y empieza a encontrar manuales como el manual Kubark, yo no sé, aquí hubo torturados, aquí por favor levanten la mano si hay alguien que recibió electricidad, golpes. Bueno, las aplicaciones que ustedes le dieron seguramente fueron de oficiales subalternos, porque los altos oficiales nunca directamente los aplicaban a los individuos, sino que eran ordenados por subalternos, los golpes, lo que vimos aquí, lo que ustedes vieron aquí, tanto de oficiales militares como de policiales, pero también están los políticos, ¿no? Carlos Andrés Pérez fue a la Escuela de las Américas el año 60 y hubo un entrenamiento policial político sobre él. Por eso es que durante mucho tiempo, siendo Acción Democrática o COPEI, el gobierno, Carlos Andrés Pérez siempre controlaba el tema policial, siempre lo controló, y el tema militar. Entonces, cuando hablamos de terrorismo de Estado, hablamos de manuales que aquí tenían otros nombres. El manual Kubark era un manual diseñado por un canadiense de apellido que dirigió un equipo de psiquiatras que a través de un experimento tomaban a una persona, generalmente eran personas con problemas mentales o delincuentes, a aplicarle tortura y hacer una medición de cuánta resistencia podía tener un ser humano para aplicar tal o cual medida. Eso es electricidad en los senos, a las mujeres, electricidad en el ano, en los testículos, etcétera, etcétera. Además de todas las atrocidades que se cometieron aquí. Eso se cometió durante 40 años del 58 al 98. Por eso es que esta ley estudia eso. Porque después del 98 fue derogado, esos procedimientos fueron derogados y la Escuela de las Américas, que concluyó el año 2000, se convirtió en otra cosa eufemística que se llama el Instituto para la Seguridad Hemisférica o algo así. Y entonces desde el año 83 dejaron de aplicarse el método Kubark, que aquí era el método Turpial o el método Tucán, y se aplicó algo que, por cierto, lo dijo uno de los actores, el método para la explotación de los recursos humanos. Eso suena bellísimo, ¿no? Pero era coñazo, era golpes, era en los interrogatorios. Entonces, para finalizar, yo creo que es bueno que nosotros entendamos algo. Conceptualmente, el tema de justicia hoy día ha sido privilegiado por la acción efectiva de un Estado y de un pueblo que ha recuperado su capacidad de reconocer el poderío para tomar decisiones. La Comisión por la Justicia y la Verdad la integran más de 20 personas. 19 de esas personas son miembros del Frente de Familiares de Desaparecidos y otras personas violadas en sus derechos humanos. Y son los que ahorita están trabajando. ¿Qué hora es? No, ya se fueron, ya salieron. Son los que ahorita están trabajando en el archivo de los tribunales militares revisando material. Son los que están trabajando en el DIN revisando material. Son los que están en el SEBIN revisando material. Los que están en la Asamblea Nacional. Y ustedes, que ahora se integran a la recuperación de la memoria histórica y de la justicia. Todo de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces, finalmente yo quiero agradecerles, especialmente a Gustavo Edmond, Gustavo, este joven que está aquí, que es historiador, que aquí está Gustavo Emma. Gustavo es historiador y creo que ha sido y es para los, el equipo de apoyo fundamental, porque el tema metodológico aquí es necesario aplicarlo. Yo quiero también recordar el nombre del Greco, porque las primeras reuniones las hicimos aquí poco para proyectar, ¿no?, y seguir el trabajo que Marelis ha estado haciendo en la subcomisión de regiones. Por ahora creo que es importante destacar que se han hecho, que hay resultados. Hasta ahora hay 31 imputados, militares y oficiales de la policía. Hay 6 de la masacre de Cantaura que van a juicio. Lo anunciaron hace 2 semanas. Van a juicio. Y estamos esperando, porque ya hay una imputación efectiva contra el general Tagliaferro de Lima, que supuestamente, junto con otro oficial, fue el que asesinó a Víctor Soto Roja y a Heriberto Cartagena. Esos son resultados de la comisión. De manera que no es que estamos hablando cosas que hipotéticas, no, son resultados concretos. De los 40.000 expedientes que hay que revisar, hasta ahora se han revisado 2.000, porque se necesita ser riguroso en esto. Es necesario que la fiscalía, y así lo exige la ley, para poder imputar a alguien de un delito, y los abogados saben eso, tiene que tener suficientes elementos probatorios, porque si no se cae esa investigación y se cae todo el proceso. De manera que el ciudadano general de división retirado, Simón Tagliaferro de Lima, tendrá que verse con la justicia. Tiene 71 años, le sale casa por cárcel, pero tiene una sanción moral más grande que este edificio. Y una reivindicación a un hombre o a unos hombres que fueron sacrificados y que no se les aplicó el debido proceso, hablando en términos legales, ¿no? Ahora, yo creo que es importante que nosotros, Chino, Paul, nos aboquemos, como lo hemos hecho y lo estamos haciendo en otras regiones, al hecho de divulgar, mediante los recursos que tengamos, a los jóvenes, y en los medios de comunicación ocupemos espacios, porque hay, cambió el mapa comunicacional desde hace años, desde hace más de 10 años. Por ahí debe haber varias radios comunitarias que, donde cada uno de ustedes, como voceros, digamos, de una experiencia vivida histórica, pueden divulgar. Muchas gracias.